El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Queridos amigos, se celebra esta semana el Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Entonces nos preguntamos cómo hacerle para evitar justamente pues las agresiones de los pequeños entre sí. Ya saben ustedes que nunca falta ahí dentro del grupo uno que es un poco más grande o que es más avezado y que bueno, pues se trae de cargo a los compañeritos. Nos hemos visto en los últimos años inmersos en esta dinámica que busca evitar justamente esta palabra que todos hemos aprendido ya cuál es su significado, a pesar de ser una palabra en inglés, el famoso bullying. Para hablar justamente de estos temas, hemos invitado a tres personalidades a las que les agradezco profundamente la oportunidad de platicar de este tema el día de hoy. Está con nosotros esta mañana la directora del Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo en el municipio de Querétaro, Teresita Borbolla. Buenos días, Teresita.
Hola, buenos días tengan todos, gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por estar con nosotros. La doctora Marbella Espino Cortés, jefa del Centro Estatal de Salud Mental. Bienvenida, Marbella, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, mucho gusto en saludarlos a ustedes y al auditorio.
Ya sabes que es tu casa, bienvenida. También está con nosotros Alejandro Hernández Verdí, técnico especializado del Departamento de Valores y Participación Social. Alex, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por el espacio. Agradecerte a nombre también de nuestro coordinador, el maestro Raúl Iturralde Olvera.
Claro.
Pues el licenciado Alberto Vázquez Martínez, subcoordinación de gestión operativa.
Ya sabes que siempre es un gusto recibirlos, es un gustazo platicar con ustedes. A los tres agradecerles mucho conversar a propósito de este tema. Teresita, platiquemos, si te parece, vamos a iniciar exponiendo qué es el bullying, en qué podemos fincar, digamos, las características de esta conducta escolar.
Hola, pues mira, la verdad es que el bullying es un tipo de violencia, en su definición real. Nosotros aquí en México hemos procurado que se le denomine acoso escolar. Es un tipo de violencia que se da entre pares. Esto quiere decir que es entre los mismos compañeros del salón. Y la verdad es que creo que ha afectado más en la parte emocional, no hemos sabido ponerle límites. Y entonces este tipo de violencia no está, a final de cuentas, tan tipificada, pero se da día a día. O sea, tenemos estadísticas que nos dicen que por lo menos 7 de cada 10 niños en edad escolar han sufrido algún tipo de acoso o hostigamiento dentro del salón de clases. Entonces, pues yo creo que esto genera a la larga lo que hemos estado viendo, ¿no? Niños que ya no quieren regresar al salón, niños que cada vez se tornan más violentos, un tema de como de tipo ver quién puede más, ¿no? Entonces podemos ver que para que pueda haber acoso escolar tiene que haber un violentador y una víctima, ¿no? Como en cualquier tipo de violencia. Aquí lo preocupante es que pues es entre pares, ¿no? Entre niños que pueden ser un poquito más grandes o un poquito más chicos.
Pues tema importante. Ahora vamos a decir también algo bien claramente. Las generaciones anteriores también tuvimos estos comportamientos o inclusive los padecimos, pero pues no teníamos conciencia de que era una circunstancia tóxica o no conocíamos claramente cuáles eran las herramientas con las que podíamos de las que podíamos disponer para evitar este tipo de conductas. Hoy se ha visibilizado mucho más este tipo de conductas y también las herramientas para combatirlas, pero es un hecho, ¿no?, que antes lo teníamos, Marbella, y que formaba parte inclusive pues hasta de las actitudes que se consideraban normales en un salón de clase, ¿no?
Hay que considerar, Ángel, que sí es cierto, siempre ha existido la violencia, sin embargo es muy claro, también hay muchas estadísticas que nos lo dicen, que la violencia se ha incrementado, sí. La violencia en todos los ámbitos, la violencia en casa, la violencia en la escuela, la violencia en los trabajos, etcétera. Entonces hay que pensar que aunque ha existido antes, ahora vivimos condiciones en las que se presenta más. Y lo segundo es que existe esta idea de que antes pasaba y no había tanto problema. La verdad es que vemos una gran cantidad de adultos en la consulta de salud mental que vivieron circunstancias de acoso escolar, de abuso. Entonces, por supuesto que les hizo daño y por supuesto que hoy entre los adultos estamos viviendo las consecuencias de este acoso que vivieron de niños. Entonces, no hay que pensar que antes no hacía daño o que ahora se sobreestima el riesgo o el impacto. La verdad es que siempre, así como existía, siempre había hecho daño físico, psicológico y, por supuesto, va afectando considerablemente el funcionamiento de los chicos y va haciéndolos más vulnerables a padecer algún trastorno a su salud emocional cuando son adultos, Ángel.
Uh-huh. Es un tema pues bien importante porque, como dices, ¿no? A final de cuentas, estas conductas terminaban por hacer que pues muchos niños vieran pues cambios emocionales, cambios en su conducta, en algunos casos inclusive pues se quedan como parte de aspectos de personalidad para toda la vida. Por eso es que es bien importante el que reconozcamos precisamente estos asuntos y que hoy tengamos una capacidad más clara para discernir sobre este tema. Y ahí, Alejandro, por supuesto, las autoridades educativas han puesto el acento en que pues tanto niños como maestros y todo el personal, incluyendo también a los padres de familia, por supuesto, pongamos tengamos junto a nosotros este tipo de información para tratar de evitar esa conducta.
Claro que sí, Ángel. Mira, para nosotros no es ahorita un tema nuevo. Realmente da mucho gusto el percibir que incluso las demás instancias están sumando a esta lucha, que los temas de salud emocional, de salud mental, están siendo prioridad, de acuerdo también a las consecuencias, ¿no?, que estamos manifestando pendientes debido a la pandemia. Uh-huh. Entonces, nosotros venimos trabajando temas ya de salud mental, estos temas de acoso, ya desde hace algunos años mediante capacitaciones, mediante talleres y bueno, también mediante vinculación de todas las instancias que puedan, con las que podamos generar estos vínculos para una atención especializada.
Este tema bien, bien importante, Alejandro, porque reitero, pues a final de cuentas nos permite también conocer muchos de estos temas, porque además, siendo que ya hemos oído en los últimos años esta palabrita, el famoso bullying, y nos hemos dado cuenta, inclusive ahora hasta en la televisión, algunas de estas series televisivas en los canales de más audiencia, nos hablan precisamente del bullying y de cómo generar estas herramientas para combatirlo, pero hay personas que mencionan que luego este tipo de circunstancias también tiende a generar tal vez niños hipersensibles. ¿Qué opinarías de este asunto, Teresita?
Pues no coincido con la idea de que se vuelvan niños hipersensibles. Más bien creo que hemos hecho énfasis en el tema, en temas que antes no se veían, como decía la doctora Marbella. Creo que lo que nos podría estar faltando es brindar herramientas para actuar. De hecho, por ejemplo, aquí en comentario a lo que dice Alejandro, el municipio ha generado un programa que se llama Primeros Auxilios Psicológicos, uh-huh, en el cual lo que brindamos son herramientas para los menores y protocolos de actuación para los padres. Creo que más bien antes estaba como muy normalizado el tema de que te echaran carrilla o que hubiera alguien que te molestara, los que somos todavía de unas generaciones anteriores, el que siempre estaba molestándote y siempre estaba hostigándote, ¿no? Y tú llegabas a tu casa y en algún momento decías, oye, es que me molestó, y la típica de, bueno, pues si mañana no lo pones tú en su lugar, claro, voy y lo pongo yo, ¿no?
Claro, claro.
Creo que este movimiento y este avance de las generaciones en materia de salud mental y en materia de herramientas psicoemocionales, creo que nos ha dado una ventana muy grande, ¿no?, para poder identificar cosas que antes no se hacían. O sea, tan fácil como identificar qué siento cuando me dicen que soy una cuatro ojos porque uso lentes.
Es cierto.
Y qué es lo que puedo hacer para modificarlo. Entonces, yo creo que más bien, no es que sea un tema de hipersensibilidad, sino más bien creo que lo que nos ha estado fallando es generar herramientas para que los niños tengan esta parte de identificar y manejar sus emociones y esta parte también de contenerlas. Creo que este abono de instituciones a nivel estatal en materia de salud mental, sobre todo en las instituciones educativas. Digo, nosotros como municipio, siempre en la parte humanista que nos encomendó el alcalde, en el programa de primeros auxilios psicológicos, creo que hemos estado abonando justo a que se haga visible, pero que también tenga solución, Ángel.
Estoy de acuerdo contigo, Teresita, y además lo ponía un poco sobre la mesa jugando a ser el abogado del diablo, ¿no? Porque hay mucha gente que asegura que pues todas las generaciones anteriores que crecimos con este bullying, sin tener bien a bien mecanismos de defensa ni herramientas para combatirlo, pues bien que mal, pero pues ahora somos personas productivas. Sin embargo, pues yo creo que como padre jamás quieres que tus hijos atraviesen por la circunstancia de que sean víctimas de un acoso entre sus propios compañeritos, de que se les llame, como tú mencionabas, pues cuatro ojos, o que se haga alguna referencia a su condición corporal, porque a lo mejor pues puede haber alguna pequeñita, algún pequeñito con algunos kilos de más que forman parte pues de un proceso natural de crecimiento y a final de cuentas, pues era ser víctima de muchos comentarios por parte del resto de los compañeros. El hecho de que nosotros lo hayamos padecido como generaciones anteriores no implica que eso sea normal, ni creo yo tampoco que el que podamos tener estas herramientas que ahora tenemos genere niños hipersensibles. Sin embargo, pues es la crítica que de repente algunos hacen. Y es que es bien cierto, Marbella, en este caso contigo, el hecho de que pues en nuestras generaciones anteriores vivimos este acoso al que ya nos referíamos hace un instante de diversas maneras, a veces pues sí en el salón de clase a escondidas un poco de los maestros, pero a veces franca y abiertamente pues en los pasillos a la hora del recreo. Nunca faltaba aquel gandalla que le quitaba pues el lonche, la torta a los compañeritos, o que inclusive pues haciendo uso de su condición física, que era a lo mejor un poco más grande, terminaba amedrentando al resto de los compañeritos de escuela, y esto genera pues toda una serie de cambios emocionales en los pequeños, ¿no?
Sí, de verdad esto tiene un impacto considerable, Ángel. Si ya de por sí estamos ante una gran vulnerabilidad entre los niños y los adolescentes derivado de la pandemia, dice la UNICEF que aproximadamente uno de cada siete niños y adolescentes actualmente está teniendo un trastorno a su bienestar emocional. Hay que pensar que este retorno a clases puede brindarnos la oportunidad de visibilizar este fenómeno. Hace un momento dijiste algo importantísimo: no hay que normalizar la violencia. El hecho de que lo hayamos visto cuando nosotros éramos pequeños, lo hayamos vivido cuando nosotros éramos pequeños, no significa que es algo que debe existir. Entonces, sabemos nosotros como profesionales de la salud mental verdaderamente el impacto que esto tiene en la salud emocional, en la formación de un individuo, en muchas de sus características para enfermarse, para relacionarse posteriormente y para ser probablemente un factor de riesgo también para su posterior funcionamiento. Entonces, hay que estar como padres, como compañeros, como docentes, muy al pendiente y de identificar las señales de que un niño vive acoso en la escuela. Muchas veces podemos encontrar cómo estas conductas anormales en relación a que tenga miedo de ir a la escuela, a que pide más alimentos de los que se come, a que lo que dice a lo mejor de que algunos niños lo han empujado, le han pegado o le dicen cosas, nunca hay que subestimarlo. Esto que ustedes mencionan es importantísimo. Desde la casa debemos nosotros identificar el riesgo que están viviendo nuestros niños en las escuelas, Ángel.
Muchas gracias, Marbella. Queridos amigos, estamos hablando acerca del tema del bullying, el acoso entre los niños en las escuelas a propósito del Día Escolar de la Paz y la No Violencia que se celebra esta semana. Y preguntarte, Alejandro, algunas personas pensarían que el bullying solo se da pues como decíamos en los pasillos de las escuelas, ahí en el salón, pero como ahora estuvimos varios meses alejados de las aulas debido al tema de la pandemia y que se hizo precisamente este tema de las clases virtuales, algunos pensarían que el acoso se acabó, puesto que los niños estaban en espacios seguros, pero no es así. Ahora con estas herramientas tecnológicas, ahora pues tenemos esta otra característica que es el famoso ciberbullying, Alejandro.
Claro que sí, Ángel. Pues mira, primero retomar estos conceptos básicos. Igual en las capacitaciones que nosotros llevamos a cabo, pues sí tratamos de enfatizar y poner principal atención en que, bueno, igual dejemos a un lado el concepto bullying para nombrarlo como acoso escolar.
Okay.
Ya que, bueno, en cuanto se identifican alguno de estos casos, el manejo así como la notificación de los mismos, pues bueno, puede ser de forma más precisa, ¿no? Uh-huh. Entonces, uh-huh, en relación a lo que comentaban anteriormente, de acuerdo, pues a estas conductas, que sí, normalmente, bueno, solemos de repente como sociedad normalizar ciertas conductas, ¿no? Ahora que ocurre la pandemia, y bueno, la realidad es que la pandemia vino a trastocar y modificar todos los procesos de interacción humana del día a día, ¿no? Trayendo consigo incluso nuevos retos, pero bueno, también nuevas oportunidades abordadas desde la resiliencia, ¿no? Nos vimos forzados a reestructurar y replantearnos nuevas estrategias, así como pulir herramientas que ya traíamos para poder hacerle frente a estos retos, ¿no? Si bien no podríamos cuantificar, ¿no?, este tipo de conductas, cómo se han llevado a cabo, claro, desde la modalidad virtual, bueno, es un hecho que estas redes sociales y los gadgets o dispositivos configuren de repente un arma de doble filo, ¿no? Debemos estar bien conscientes que, bueno, esto puede propiciar otro nivel de exposición para nuestras niñas, niños y adolescentes, ¿no? Por lo que es importante supervisar e informarnos de las múltiples formas de protección y restricciones para su adecuado funcionamiento. No está de más comentar que, bueno, también dentro de UCB contamos con un taller de uso de responsable de redes sociales.
Bien importante también este asunto, porque pues también nos permite al saber cuál es el manejo de estas redes, el poder también ayudar a a evitar, digamos, un mal uso de las mismas. Estamos entrando a la recta final esta mañana de nuestra mesa de análisis social, y yo les quisiera preguntar a cada uno de ustedes, en tu caso, Teresita, algunas de las señales que podríamos encontrar precisamente como alerta para saber si nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos más pequeños están teniendo algún tipo de acoso dentro de la escuela. Teresita Borbolla, directora del Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo en el municipio de Querétaro. Adelante.
Gracias, Ángel. Pues yo creo que los signos más importantes, y más bien lo que debemos de hacer como papás, que se nos ha estado olvidando con este tema de la rutina diaria, es escuchar a nuestros hijos. El primer síntoma es justo este, que estamos poco acostumbrados a escucharlos, y el día que quieren hablar con nosotros lo minimizamos. Entonces, como síntomas paralelos, yo podría mencionar un tema y una negativa en primer momento para regresar a la institución educativa. Este niño que de repente iba muy contento y después empieza con dolores de panza los lunes, uh-huh, el martes tiene tos, sí, el miércoles, ¿no? Y creo que esa sería como la primer parte, el no querer ir o el manifestar un miedo al bajarse o al comentar en reiteradas ocasiones que le da miedo estar solito en la escuela. Tenemos otro síntoma que es en cuanto al nivel académico, en rendimiento académico, no al nivel. Uh-huh. Estos niños que han mantenido una constante, no necesariamente de dieces, pero pues cualquier conducta de riesgo es identificable con el primer bajón en cuanto al rendimiento. O sea, es que mi hijo es de 8 y tiene 2 meses que ha sacado 5, claro, algo está pasando. Este es un foco rojo al 100%. Estos niños que de repente están teniendo trastornos de sueño, que se están mordiendo las uñas, que no pueden dejar de mover las piernas, que se aíslan en constante, que no les interesa convivir. O sea, creo que es un tema de observación continua, de modificaciones a lo mejor poco susceptibles, pero que sí nos van dando indicadores, ¿no? O sea, no hay un decálogo que diga, si junta 3 o 4 ítems de estos, su hijo es víctima de abuso escolar. Más bien, la recomendación ahí es estar al pendiente de cualquier modificación, por muy pequeña e imperceptible que sea, problemas alimenticios, temas de sueño, que empieza a tener brotes de ansiedad, como les decía, el tema del bajo rendimiento académico, son síntomas no nada más de un tema de acoso escolar, sino de cualquier conducta de riesgo. Y entonces, para eso está el instituto. Nosotros tenemos, como les comenté, este programa de primeros auxilios psicológicos, es para instituciones educativas y organizaciones, organizaciones de la sociedad civil. Generamos protocolos de actuación para padres, madres, y generamos unos temas de capacitación, o más bien unos diálogos participativos con los menores en temas de autocuidado, de autoconcepto, de identificación y manejo de emociones. O sea, creo que eso sería, Ángel.
Perfecto. Y Teresita, ¿vía de contacto con ustedes en el Instituto Municipal para Prevenir Conductas de Riesgo?
Sí, nos pueden localizar súper fácil en la página de Facebook, que es Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo del municipio de Querétaro. Les dejo mi correo electrónico, que es teresita.borbolla@municipiodequeretaro.gob.mx, o se pueden comunicar al 210-0624 en la extensión 110.
Perfecto. Extensión 110, va de nuevo el teléfono 210-0624, extensión 110.
Sí, Ángel, muchas gracias.
Gracias, Teresita. Y bueno, pues la doctora Marbella Espino Cortés, jefa del Centro Estatal de Salud Mental, un último punto en donde digamos que si lo vemos en nuestros niños, como ya decía Teresita, pues a lo mejor problemas a la hora del sueño, se vuelven más remilgosos a la hora de comer, francamente, pues si amanecen los lunes con dolor de panza y no quieren ir, ¿qué hacemos ahí? ¿Nos falta alguna otra de estas conductas que podríamos tipificar como pues foco rojo de que algo está pasando en la escuela?
Lo que está mencionando Teresita es algo importantísimo, especialmente que los niños no quieran ir, quieran estar al lado de los adultos, por ejemplo, de los maestros, que bajen su rendimiento escolar, que presenten problemas para dormir, y muy importante, las somatizaciones, el dolor de cabeza, el dolor de estómago, etcétera, por el que pretenden no asistir a la escuela. Entonces, esto es necesario que lo encontremos desde la casa. Insisto mucho en que hay que tener una conducta colaborativa como padres con las escuelas, y por supuesto identificarlo, reconocer que se está teniendo un problema. Muchas veces también desde la casa, y esto es muy importante y quisiera mencionarlo, les decimos a los niños, si no te defiendes yo te voy a pegar a ti, o si no te defiendes yo te voy a hacer algo a ti. Hay que reconocer la violencia que nosotros también podemos estar perpetrando desde la casa y perpetuando además. Entonces, bien importante reconocer que la violencia se da en muchos ámbitos y es indispensable reconocerlo. Luego de reconocerlo, también consideramos necesario dar seguridad a nuestros hijos, por supuesto, hacerles saber que podemos acompañarlos, podemos buscar la manera para que esto mejore y que estarán protegidos por nosotros, por las escuelas, por todas las personas que podemos estar involucrados en su bienestar, Ángel.
Muy bien, muchísimas gracias, Marbella. ¿Teléfono o vía de contacto con ustedes en el Centro Estatal de Salud Mental?
Estamos en el 215-5432, 215-5433, extensión 4218.
Perfecto. Gracias, Marbella. Y finalmente, Alejandro Hernández Verdí, técnico especializado del Departamento de Valores y Participación Social de UCEBEC. Preguntarte, Alex, pues, ¿alguna otra cosa que quieras comentar ya en esta parte final?
Claro que sí, Ángel. Bueno, ya entonces, para cerrar, a tocar algunos puntos importantes. Bueno, retomar los comentarios que como bien mencionaron, de acuerdo a, por ejemplo, estos indicadores, ¿no? Estos indicadores de riesgo que nos pueden dar una proximidad a que una situación en cuestión a acoso escolar está sucediendo. Bueno, nosotros contamos con un protocolo de detección, actuación y prevención, ¿no? El cual pueden incluso descargarlo en la página de UCEBEC.
Okay.
Y bueno, no está de más que todos como entes participantes de esta sociedad estemos involucrados en estos temas y bueno, conozcamos, ¿no?, en materia. Entonces, bueno, reiterar que de cualquier forma para UCEBEC este es un tema prioritario, el impacto que tiene la salud emocional en cuanto a los procesos de aprendizaje, ¿no?, en nuestras niñas, niños y adolescentes. Por lo que se debe velar en todo momento por la misma, para que estos puedan desarrollar una adecuada educación integral, ¿no? Perfecto. Igual, retomando el comentario anterior, de acuerdo a, por ejemplo, qué estamos nosotros desde casa, desde la familia también inculcando, es muy importante estar conscientes que, bueno, toda esta educación en el respeto, en valores, viene principalmente o nace de este primer núcleo, ¿no? Y de ahí se traduce o se refuerza en el exterior. Pero bueno, como dice una frase muy, muy importante, ¿cómo podríamos transmitir este tipo de valores con mayor eficacia? Pues bueno, la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra.
Así es, totalmente de acuerdo. Muy bien.
Otro tema importante ya para cerrar es que tenemos que apostarle también a estas estrategias preventivas, ¿no? Principalmente, no una vez que ya sucedió la acción, sino el anteponernos y repeler todos estos factores que pudieran propiciar o que pudieran facilitar la comisión de estas conductas.
Muy bien, pues Alejandro, muchas gracias también por tu punto de vista esta mañana. A los tres agradecerles profundamente la oportunidad de conversar sobre estos temas y desearles un estupendo lunes. Gracias, Teresita Borbolla, buen día.
Gracias, Ángel, buen día a todos. Marbella, te mando un abrazo.
La directora del Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo en el municipio de Querétaro, Marbella Espino, la doctora Marbella Espino, jefa del Centro Estatal de Salud Mental. Gracias, Marbella.
Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Saludos a todos y un abrazo a todos.
Y el técnico especializado del Departamento de Valores y Participación Social de UCEVEC, Alejandro Hernández Verdi. Gracias, Alex. Buen día.
Muchas gracias, Ángel. Excelente día a todos y les mando un fuerte abrazo.
A los tres, nuestro agradecimiento por estar con nosotros.